Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 15 de noviembre del 2021. Espero hayan pasado un bonito fin de semana. Voy rápido con las noticias porque hay varias cosas que comentar esta mañana. Voy a dejar para el final del podcast una reflexión personal sobre el aniversario de las marchas que hicieron caer al gobierno de Manuel Merino. Pero empecemos con los asuntos de coyuntura. El ministro de Defensa, Walter Ayala, finalmente renunció al cargo ayer, luego del escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas, que compromete también al secretario de Palacio, Bruno Pacheco, y al propio presidente Castillo, aunque este último tiene inmunidad, por supuesto, ante cualquier investigación penal mientras dure la presidencia. Ayala ha defendido hasta el final su posición de que no hicieron nada indebido en los ascensos. De hecho, acusó anoche en Cuarto Poder a otros gobiernos de manipular ascensos militares a su antojo, pero aclarando que este gobierno casualmente no lo había hecho. Es esperable que no haya aquí, ni de parte de Ayala ni de parte de Pacheco, un reconocimiento de que hicieron algo incorrecto, porque, como les digo, eso podría acarrearles responsabilidad penal a ellos y al propio presidente Castillo cuando acabe su inmunidad. Sin embargo, Ayala renuncia para asumir, según él mismo ha dicho, total responsabilidad política, es decir, se quiere encapsular el impacto de este escándalo en el ahora exministro para evitar que llegue al presidente. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, había dicho sobre su caso que, abro comillas, no tenía ninguna garantía en el Congreso, cierro comillas, es decir, que si Ayala permanecía en el cargo era casi definitivo que lo iban a censurar. Un detalle importante a considerar es que el gobierno no ha pensado, que se sepa, en hacer cuestión de confianza sobre su permanencia. Más bien, la primera ministra parece estar satisfecha con su salida luego de una semana en la que la prensa especuló mucho sobre sus desavenencias con Castillo respecto de la continuidad de Ayala, que incluso habían llevado, según algunos medios, a que Castillo se rehusara a recibir a Mirta Vázquez y que ella decidiera no acompañar al presidente en su presentación en Ayacucho por los primeros 100 días del gobierno. Pero contra viento y marea, Vázquez vuelve a salir airosa de este lío, aunque eso no le asegura, por supuesto, que lo vaya a hacer en un siguiente embrollo, que más que seguro vendrá. Y es evidente que el ala serronista de la bancada de Perú Libre y los principales dirigentes de este partido, como Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Roger Nájar y otros, le han declarado pues la guerra a Vázquez porque representa para ellos cómo el sector de la izquierda que califican de caviar ha desplazado hasta cierto punto a Perú Libre del poder. Resienten, por ejemplo, que Mirta Vázquez esté llamándole la atención a ministros como el de Energía y Minas o el de Transporte y que esto se esté haciendo públicamente. O que Vázquez no haya defendido a Barranzuela antes o ahora a Ayala. Sobre este tema de los ascensos, voy a mencionarles un detalle más vinculado a Vladimir Cerrón. El secretario general de Perú Libre está diciendo públicamente que debe removerse el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, cosa que parece razonable tras el escándalo, pero también ha publicado un tuit diciendo que, abro comillas, en política los deseos del presidente tienen un grado de obligatoriedad, aún así no esté refrendado en sus facultades, cierro comillas. Cerrón podrá decir aquí que es médico y no abogado, pero de todas las cosas que ha dicho abiertamente ilegales, digamos, que ha sugerido en sus declaraciones públicas, esta es una de las más inaceptables. Está diciendo en buena cuenta que los antojos de un presidente son fuente de derecho, que lo que éste pida o exija debe entenderse como obligatorio, aun cuando no responda a una facultad expresa del presidente. Esto revela pues una visión del rol del presidente no como un mandatario, es decir, como una persona que sirve a la ciudadanía en cumplimiento de una función que está regulada por la Constitución y las leyes, sino como el depositario de un poder que le permite hacer lo que le da la gana. Una vez más muestra Cerrón lo profundamente antidemocrático que es su entendimiento de la política. En fin, también ha dicho en otro tuit que, entre comillas, tenemos un gobierno indeciso que no se atreve a frenar a la derecha y, dado que, en su opinión, el poder popular que no se usa se pierde, ya está pues convocando a fuerzas a, entre comillas, armar la calle. ¿Tendrá cómo llevar esto a la práctica? Pues ya veremos. Anoche en los programas dominicales se presentaron varias denuncias bien delicadas. Una compromete a la cartera del saliente ministro de Defensa, Walter Ayala. Punto Final mostró que una persona cercana a Ayala en el MINDEF gestionó la contratación a dedo de una corredora de seguros que incluso la propia empresa redactó la carta en la que el MINDEF aceptaba contratar sus servicios, evidenciando pues que no fue parte de un proceso competitivo, sino que ya estaba todo arreglado por lo bajo para darle el contrato. Guillermo Casafranca, entonces jefe de la agencia de compras del MINDEF, se habría negado a proceder con esta contratación y fue removido de su puesto el pasado 3 de noviembre. Punto Final también reveló que en eSalud se sigue contratando personal no calificado para posiciones importantes y dio cuenta pues del caso de Gerson Joel Zabaleta Castillo, de 28 años, quien fue designado como jefe de la Oficina de Apoyo y Seguimiento a la Gerencia del Adulto Mayor y la Persona con Discapacidad, habiendo presentado un certificado falsificado de un diplomado en gestión pública que decía haber hecho en la Universidad San Martín de Porres. Este caso involucra, dicho sea de paso, a la ex congresista de Alianza para el Progreso, Tania Rodas, quien es la encargada del área donde se ha identificado esta y otras contrataciones cuestionables, como la de la esposa del también ex congresista de Alianza para el Progreso, César Vázquez. Hay otro caso mostrado por Panorama de la actual jefa de la Oficina de Atención Ambulatoria de la Red Prestacional Rebagliati, Georgette Farfán Guevara, quien también habría indicado una falsa maestría, pero ella culpa a los asesores del presidente de Salud, Mario Carhuapoma, de haber introducido esa información falsa en su expediente. No se entiende qué espera la ministra del Trabajo, Betsy Chávez, para tomar cartas en el asunto, considerando todas las irregularidades que se han detectado en la gestión de Carhuapoma, empezando por su propia designación. Panorama también mostró que la persona que, entre comillas, condecoró al ex primer ministro Guido Bellido en un supuesto foro de Mercosur por su lucha en favor de las mujeres, lo que en su momento pareció una forma de lavarle la cara frente al historial de comentarios misóginos que Bellido tiene pues, en sus redes sociales. Esta persona, que les digo, fue contratada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un sueldo de 12.000 soles mensuales. Al llamarla del programa para preguntarle sobre esto, la señora Carmela Chumbiray cortó la comunicación. Bellido, por su parte, dijo que no tenía vínculos con Chumbiray y que solo la conoce de aquel foro. Luego, en Punto Final, se reveló la evidencia de que en Palacio de Gobierno existe la directiva de contratar a gente originaria de Chota, es decir, de la provincia de la cual proviene el presidente Castillo. El canal accedió a la lista de todos los integrantes del personal que tienen origen chotano y mostró, por ejemplo, cómo en la seguridad personal del presidente se había puesto policía chotanos que no cuentan con la capacitación para ejercer esa labor. ¿Hasta qué punto es esto un problema? Pues podría ser razonable que para ciertos cargos de confianza el presidente elija personas que conoce de tiempo atrás y, digamos, por ser sus paisanos. El expresidente Vizcarra también lo hizo con funcionarios de origen moquehuano y nadie se sorprendería si un presidente limeño lo hace con funcionarios oriundos de la capital. El problema empieza cuando el criterio de la procedencia geográfica desplaza a otros criterios más importantes, como el cumplimiento del perfil de la posición o tener las calificaciones necesarias. Y eso es lo que está pasando en Palacio, y es sintomático de lo que está pasando en el gobierno en general. El lugar de nacimiento, que es una variable accidental, o la amistad con una persona o su familia, desplaza pues a la meritocracia en los nombramientos públicos, y eso sí es un problema bien grande. Otro escándalo que se hizo conocido este fin de semana es que la prueba que debían pasar los docentes públicos como parte de su evaluación fue filtrada y por tanto algunos hicieron trampa porque ya sabían qué les iban a preguntar. Fíjense pues el pésimo mensaje que envía esto a los estudiantes cuando ven que los profesores, algunos de ellos al menos, hacen trampa en sus exámenes. El presidente Castillo ya le ha pedido explicaciones al ministro de Educación, Carlos Gallardo, y este al INEI, que administraba la prueba. Hay mucho que se puede discutir sobre cómo se aplican estas evaluaciones, qué tipo de cosas se preguntan y qué exactamente se evalúa. Ese debate es ciertamente válido entre expertos, pero la filtración de la prueba es inaceptable y no tiene o no es un argumento para decir que mejor nos olvidamos de hacerla porque igual se va a filtrar. Un par de noticias lamentables. Una es que se ha producido un caso de discriminación contra el congresista de Perú Libre, Abel Reyes, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao. A Reyes le impidieron subir al avión acusándolo de estar ebrio. Él padece de una enfermedad degenerativa que le dificulta el habla. Hay imágenes del intercambio y es realmente penoso. Los policías involucrados ya han sido removidos de sus cargos. Y la otra noticia lamentable tiene que ver una vez más con declaraciones que ha dado el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Al comentar sobre la situación económica y las opiniones que tiene el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sobre algunas propuestas políticas del gobierno, Torres dijo que este último, digamos, o sobre este último que, abro comillas, si a este señor no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse, cierro comillas. Uno esperaría pues que el ministro de Justicia, que es el asesor legal del gobierno, fuese de todos los ministros el que tiene más presente la importancia de respetar el rol de los organismos constitucionalmente autónomos, como el BCR, y a quienes los representan, como en este caso Julio Velarde. Parece que Torres ha entendido las cosas al revés. Los que son fusibles en el Estado son los ministros, mientras que las cabezas de los organismos constitucionalmente autónomos están blindados en sus cargos precisamente para no tener que responder a las presiones políticas del gobierno de turno, que es justamente lo que está tratando de hacer Torres. Ni siquiera un presidente de la República debiera tomarse una atribución como la que se está tomando acá Torres respecto de Velarde. Mal que le pese, debe guardar las formas democráticas. Y comento muy rápidamente también la encuesta de Ipsos publicada ayer por El Comercio. La aprobación del presidente Castillo cae 7 puntos hasta un 35% y su desaprobación sube 9 hasta 57%. Solo en el nivel socioeconómico E su aprobación es mayor a su desaprobación, pero solo por 4 puntos. Lo que más se le critica a Castillo es nombrar funcionarios incapaces y haber designado a Guido Bellido como primer ministro. La desaprobación de Mirta Vázquez también sube fuerte, aumenta 10 puntos a 48% y su aprobación cae de 32 a 28%. El Congreso, como poder del Estado, tiene una desaprobación algo superior a la del presidente con 61% y 30% aprobación. En fin, el presidente sigue dilapidando su capital político y el Congreso no se queda atrás. Lo que a mí me preocupa siempre es que se generen las condiciones para este sentimiento compartido de que se vayan todos, porque cuando se deslegitima por completo, digamos, a la política, es más fácil para cualquier aprendiz de dictador que esté dentro o fuera del sistema presentarse pues como alguien que va a castigar a esa casta política mientras acumula todo el poder para sí mismo. Ok, paso rápidamente a los temas internacionales. El Financial Times dice que la COP26, que culminó la semana pasada, ha conseguido más de lo que se pronosticaba, pero menos de lo que se tenía esperanza. No ha hecho virar al mundo decididamente en un camino que evite los peores estragos del cambio climático, pero no ha descarrilado el proceso tampoco. Nos quedamos con el compromiso de los países de ir a la COP del próximo año con ofrecimientos más significativos en materia de reducción de emisiones. Hubo un cambio de último minuto impulsado por India y China de no poner en el acuerdo final la eliminación del uso de carbón como fuente de generación eléctrica, sino simplemente ir reduciéndolo en el tiempo. Phase down en lugar de phase out, para citarles los cambios, los términos exactos que se estaban discutiendo. Pero al menos se trató este tema del carbón, que antes nunca se había mencionado en una declaración de una COP, y se habló también de eliminar los subsidios a combustibles fósiles que sean, entre comillas, ineficientes. Nada de lo ofrecido hasta el momento asegura, sin embargo, que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París del 2015, en el que se comprometió, digamos, evitar que la temperatura global promedio subiera más de 2 grados respecto de épocas preindustriales y mantener ese aumento idealmente en 1.5 grados. Según el Financial Times, lo que hoy se prevé es un incremento de 2.4 grados. Para hoy estaba prevista una jornada de protesta en Cuba contra la dictadura, pero ayer circuló en redes sociales mucha evidencia de periodistas o personas en general que habían sido ilegalmente confinadas a sus casas, por lo que parecía ser agentes del régimen, para que no pudieran documentar o participar en las marchas. El Washington Post, por ejemplo, informó que su columnista Abraham Jiménez Enoa había sido puesto en arresto domiciliario en su hogar en La Habana. La periodista Giovanni Sánchez daba cuenta de que sobre el malecón de La Habana estaban los agentes de seguridad del Estado vestidos de civil. En su ventana, el dramaturgo Junior García, la cara más visible de este movimiento de protesta, puso un letrero que decía «Mi casa está bloqueada», cartel que los agentes cubanos luego quisieron tapar con banderas. Todo esto evidencia, decir de Giovanni Sánchez, que, abro comillas, el régimen tiene tanto miedo. Su temor crece en la medida en que más personas se atreven a sacudirse la mordaza, a decir públicamente lo que piensan y a exigir sus derechos ciudadanos, cierro comillas. Ojalá puedan pues manifestarse hoy libremente los ciudadanos cubanos en contra de la dictadura, pero me preocupa que esto va a ser, digamos, que la dictadura va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitarlo. En Ecuador, trágicamente, ha habido una nueva matanza en un penal, esta vez en Guayaquil, con 68 personas fallecidas por el enfrentamiento entre organizaciones rivales aparentemente vinculadas al narcotráfico. Fueron 7 horas de violencia en el penal conocido como Litoral, incluso con detonaciones de dinamita. El Washington Post dice que la pelea se originó luego de la liberación de un capo que controlaba el penal, puesto que el vacío de poder que dejó ocasionó pues una disputa por ver quién lo sucedía. De verdad, impactante el nivel de violencia que se está viendo en las cárceles ecuatorianas. En septiembre pasado hubo un incidente en el mismo penal en el que murieron 116 personas, 5 de ellas decapitadas, y en junio y febrero de este año hubo otros incidentes con 22 y 79 víctimas respectivamente. No me da mucho tiempo para hablarles de Argentina, mañana seguramente ampliaré al respecto, pero ayer hubo pues una elección, digamos, en la que el gobierno de Alberto Fernández le fue quizá un poco mejor de lo que anticipaban las elecciones primarias abiertas de septiembre, pero igual perdió el Senado, lo cual ha sido un golpe muy fuerte para el peronismo. La oposición queda bien parada de todas formas de cara a la elección presidencial del 2023. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles algunas reflexiones a propósito del aniversario de las protestas que hicieron caer al brevísimo gobierno de Manuel Merino. Yo creo que se trató del fenómeno político más interesante de los últimos tiempos. En un país donde la regla es la indiferencia o la apatía hacia la política, el que se haya movilizado tanta gente, cerca de 3 millones de personas en los cálculos de algunos, es realmente notable. El país se politizó en ese momento y lo digo como algo bueno, es decir, muchos que se habían mantenido al margen de la política sintieron que debían involucrarse, informarse mejor, tomar posición. Y eso a mí me parece extraordinario porque es justamente lo que buscamos aquí en Comité de Lectura, que no seamos indiferentes hacia la política, que nos informemos mejor, que tomemos posición, que ejerzamos una ciudadanía activa y responsable, que aprendamos a debatir civilizadamente en sociedad, respetando por supuesto las opiniones discrepantes, pero también que tengamos la valentía de protestar cuando vemos algo que nos parece una violación de la democracia. Lo único que me resulta lamentable de todo esto es que haya sido, por supuesto, una explosión de civismo que no se mantuvo en el tiempo y que no se convirtió hasta ahora en un nuevo set de opciones políticas electoralmente viables. Es decir, que seguimos con el mismo menú electoral de siempre, más allá de que la gente haya, pues, se haya politizado tanto a propósito de este tema de la vacancia y la asunción de gobierno por parte de Merino. Lo verdaderamente lamentable de todo esto, por supuesto, fue el nivel de represión que ejerció el gobierno de Merino en ese momento contra sus propios ciudadanos, cómo se gaseó a los manifestantes, los arrestos en violación de las garantías constitucionales, la incomunicación de quienes fueron detenidos y, por supuesto, las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado. Esperamos, por supuesto, que se le haga justicia a sus familias. Aquí hubo indudablemente responsabilidad política y funcional en quienes dieron las órdenes de reprimir a los manifestantes. Ahora, donde yo quizá me aparto un poco de cómo ven otras personas este suceso es en lo siguiente. Me refiero a la vacancia, digamos, y a la toma digamos, a la asunción del gobierno de Manuel Merino. Algunos piensan que la disolución del Congreso que hizo Martín Vizcarra fue correcta y que la vacancia presidencial que ejecutó Manuel Merino fue un golpe de Estado. Otros, en la orilla opuesta, piensan que la disolución del Congreso fue un golpe de Estado y que vacar a Vizcarra fue lo correcto. Yo lo que veo en el Perú, y ustedes pueden por supuesto coincidir o discrepar, es un proceso de degradación de la democracia peruana que es como una espiral descendente y que por acción de varios agentes, es decir, no por culpa de alguien en particular, sino por culpa compartida de muchos actores políticos, se ha venido debilitando más y más el sistema democrático peruano al punto que ya no queda tan claro que éste pueda defenderse por sí solo y resistir un nuevo ataque. La década de los 90 fue una de ruptura democrática, con autogolpe incluido y desmantelamiento de la separación de poderes y del sistema de pesos y contrapesos constitucionales. La década de los 2000 nos devolvió la democracia y vimos un crecimiento económico muy fuerte que continuó en la década de los 2010. Pero no solucionamos los problemas de fondo que tienen que ver con la disfuncionalidad de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado. Y cuando el crecimiento cayó, afloraron pues los problemas relacionados con esto último. El hecho de que cuando las cosas se vuelven complicadas, nuestro sistema político no se vuelve cooperativo, sino hipercompetitivo, y vemos que este funciona más como una guerra que como una competencia. Que tenemos políticos malos, pero que los incentivos del sistema los vuelven peores y que además los conducen a este enfrentamiento sin cuartel y les dan armas para que puedan destruirse mutuamente. Vean si no como dos partidos políticos muy parecidos en lo programático, como los fujimoristas y los Pepe Causas, se hicieron la vida imposible y se infligieron más daño entre sí de lo que era razonable esperar. y luego cómo Martín Vizcarra se encaminó en un proceso de generar capital político para sí, destruyendo capital institucional, llegando al extremo de hacer cosas muy cuestionables, como forzar que se prohíba la reelección parlamentaria, digamos a través de un referéndum, o disolver el Congreso haciendo cuestión de confianza sobre algo que no era de competencia del Poder Ejecutivo. Y el Perú estaba ya tan comprometido en esa confrontación política y ya había tomado posición en favor de uno de los dos bandos, que esto, digamos que se hizo como la prohibición de la reelección congresal o la disolución del Congreso, incluso fue celebrado. Por supuesto, nadie pensaba que esa disolución era el gatillador de esta otra vacancia futura. Que no existe gobierno de Merino sin disolución previa del Congreso realizada por Vizcarra. Y me temo que seguimos sin aprender la lección, porque somos incapaces de comprender cómo con nuestras acciones o nuestras preferencias de corto plazo contribuimos a que se siga retroalimentando este proceso de degradación democrática, que esa espiral siga descendiendo. Y pensamos ingenuamente que una nueva bala de plata, una nueva vacancia o una nueva disolución del Congreso, digamos, van a detener esa espiral y que vamos a volver mágicamente a tener una democracia saludable. El problema es mucho más grande que el gobierno de turno. Es como si estuviéramos viendo una pelea sobre una plataforma y estamos tomando posición sobre quién queremos que gane esa pelea, pero no estamos viendo que las columnas de esa plataforma se están desmoronando y que no importa quién gane la pelea si no fortalecemos esas columnas, porque todo igual se va a venir abajo. Esa es un poco la situación que yo creo que está ocurriendo con la democracia peruana. Las columnas, los cimientos de la democracia se están derruyendo a tal punto, se están debilitando a tal punto que no importa lo que pase en la superficie, el sistema mismo se está viniendo abajo. Y esa es la preocupación que debemos tener. ¿Cómo hacemos para que el sistema se sostenga y que evite, digamos, que un nuevo ataque lo haga venirse a pique? Así que nada, yo siento, como les decía, que lo que ocurrió con Merino y lo que ocurrió antes con Vizcarra son de alguna manera evidencia o manifestaciones de esa espiral descendente que yo creo que tenemos que ver cómo detenemos. Y para eso hay que hacer muchas cosas que son trabajos de mediano y largo plazo y que lamentablemente no estamos haciendo, porque simplemente estamos enfocados en la coyuntura de cortísimo plazo, que es pues el defecto que siempre hemos tenido en la manera como entendemos la política en el Perú. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.